¿Estás soltero o soltera? ¿Has escuchado frases como "espera a la persona indicada"? "Los tiempos de Dios son perfectos"? ¿O "solo te quiero como amigo"? Pues este podcast es para ti. Aquí encontrarás anécdotas, consejos de soltero a soltero, invitados especiales y mucho más. Sean bienvenidos a El Otro Lado de la Soltería, con Jonathan Estrada.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Otro Lado de la Soltería. Estamos en el, ¿cómo se dice? ¿Onceavo?
Onceavo ya, no.
Onceavo ya. Esta semana hemos grabado como 40 episodios al mismo tiempo, contando de que se nos borran y volvemos a escribirlos, pero aquí estamos, gracias a Dios, mi querido Jordan.
No, pues bien contentos de estar una vez más con ustedes y compartiendo algo que esperamos que sea de bendición, ¿verdad, mi Jonah?
Que para empezar nos impactó a nosotros. Cuando escuchamos esto dijimos, wow, así, wow.
Wow, dijo el perro.
Wow, dijo el perro, porque es algo muy impresionante. Y como ya pudieron ver, aquí con nosotros se encuentra nada más y nada menos que el pastor Joel Rodríguez.
Muchas gracias por la invitación.
Un aplauso.
Gracias, gracias. Estamos aquí para ser de bendición para ustedes y yo sé que también la palabra, lo que vamos a hablar, es de bendición para cada uno de ustedes que nos está escuchando.
Qué bueno.
Muchas gracias, muchachos.
Que nos pudo acompañar, ¿verdad?
Sí, mi tocayo. Pero saben, yo también me llamo Joel.
El mejor nombre.
El mejor nombre, sí.
Bueno,
con un buen significado.
No, sí, pues sí. Es que yo estoy celoso porque mi nombre me lo pusieron como porque salí en una telenovela, así que pues yo no.
Con razón tienes cara de actor.
Sí le han dicho.
El pastor sí ve las cualidades que ha puesto en mí.
Chita el de Tarzán.
Oye, qué bueno que está con nosotros. Bueno, como ya lo escucharon, él es pastor de una congregación que se llama Palabra de Fe, ¿verdad?
Así es. Y estamos en Ramos Arizpe.
Ramos Arizpe.
La ciudad de Ramos Arizpe, que para muchos no es ciudad, pero para nosotros sí lo es.
Sí, es ciudad. No, está más grande la Guayulera, ¿va?
Está más grande la ciudad de Mirasierra, nada, no se crea. No, sí, es una ciudad muy bonita, llena de muchas personas.
Llena de muchas fábricas.
Llena de muchas. Es que es la que nos da.
Recúspulos arrebolados.
Recúspulos arrebolados. Así que sí, está sí, con sí. Nosotros. Y hoy queremos compartir un tema que, como le dijimos hace un momento, nos ha impactado a nosotros. Porque, ¿dónde lo escuchamos? ¿De dónde surgió esta idea, mira, de traer al pastor con nosotros?
Pasó que nos invitaron a tocar a una boda, mía y Jonah, a amenizar la boda. Y no, pues...
Por cierto, que si quieres que estemos en tus bodas.
Ajá, sí. Bodas, 15 promoción. Años, cualquier evento. Y no, pues estábamos tocando y empezó la, no, coincidimos con el pastor. Y en eso que el pastor empieza a predicar, no, me hubieran visto a Jonah.
Estaba
lágrima, lágrima y lágrima.
Ministrado.
Ministrado, sí.
Cásenme a mí también.
Sí, ahí andábamos casando al Jonah. De verdad, la palabra estuvo en poderosa.
No había con quién, pero él seguiría ahí casado.
No, pues estamos orando.
Estamos orando en proceso. Y como dijo un pastor que yo conozco, hay que buscar en otras tierras. Así es. Porque el tema del día de hoy se llama... Como que me duele este lado.
Como que me duele aquí.
Y mi costilla, así se llama
el tema. Y mi costilla.
Y mi costilla. Y no vamos a hacer carne asada ni nada. Sino
costillitas
nada
asadas.
Costillitas asadas. Oye, no le hable de eso a mi compañero.
No.
Que,
ah, que no, no ha comido.
No ha comido. No,
vengo sin. Es que ando ayunando.
Qué bueno, ayunando. Es lo mejor.
Anda ayunando. Bueno. Así que vamos a hablar de este tema que a muchos, que no, le digo, nosotros cuando escuchamos esta frase nos impactó, porque es cierto. Y hace un momento platicaba yo con el pastor sobre este tema de buscar a la persona correcta, de que te apoye en tus sueños, en tus metas. Pero yo tengo, para empezar todo esto, tengo una pregunta para ustedes dos. Y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, yo estoy lleno de preguntas. Yo debí de ser detective.
Híjole.
Así es que, ¿cómo sabemos que una persona es la correcta, pastor?
Pues Primero que nada, pues buscándola donde sabes que es el lugar correcto, ¿no?
Exacto, no en un antro.
No en un antro, no en un baile, no en la calle, porque ni siquiera conoces qué tipo de persona
O que le hayas conocido en un taxi.
Sí. Y este tema de la costilla, pues estamos hablando de Adán. ¿En dónde encontró Adán la persona correcta?
En el huerto.
En el huerto. Entonces, el lugar donde nosotros sabemos que es la persona correcta es en la presencia de Dios, orando. Porque yo creo que Dios te da la revelación y Dios te muestra las cosas que son correctas y Dios te habla si es la persona correcta o no. Entonces, desde el momento que, como dicen por ahí, le echas el ojo a una, lo primero hay que doblar rodillas, decirle: Señor, pues ya sabes, pero revélame.
Aquí estoy de nuevo, sí. Señor.
Hola Dios, soy yo de nuevo.
Sí.
Porque es muy importante eso, porque muchas, y no, a veces yo también me lo he preguntado, y muchas personas han preguntado, bueno, ¿y cómo sé que es la correcta? Pero, y aquí está la respuesta. Pero muchas veces le dicen, es que Dios no me dice nada, es que Dios no me revela nada. Pues es que tampoco, a veces ni siquiera dedicamos el tiempo de oración.
No lees la palabra.
No, no. Y siempre tiene que haber esa comunicación con Dios, esa plática con el Espíritu Santo. Porque así, mediante leer su palabra, es como viene la revelación a nosotros.
Sí.
Es como podemos actuar con claridad.
Y es que muchas veces, bueno, me ha pasado que yo digo, ¿seré yo? ¿Será el diablo? ¿O será Dios?
Sí.
A veces como que mezclamos nuestros sentimientos con la voluntad de Dios y ahí andamos queriendo acomodarle. Pero realmente cuando es de Dios, yo creo que Dios habla bien claro.
Sí. Y aparte, otra cosa que siempre va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios es algo que nos enseña la Biblia, que utilizamos para cada cristiano, pero también en este caso para saber quién es la persona correcta, y es lo que la Biblia dice, que por sus frutos lo conocerás. Entonces, por los frutos también vas a conocer quién es la persona indicada, ¿no? Entonces, ¿cuáles frutos? Lo que hace, lo que refleja, cómo es conocido, cómo es conocida. Entonces, eso te ayuda mucho también a saber qué es el correcto o la correcta.
Aquí dice, no, pues que testimonio. Anda con el Brian, no, pues ¿quién es el Brian? No, pues que...
El pandillero, el malandro.
Tomador, golpeador.
Yo creo que también aplica para lo que publicamos en nuestras redes sociales.
Sí.
El episodio que ya grabamos,
no,
hablaba...
No. Lo grabamos ese día.
Ah, lo grabamos hoy.
Ya me quemé.
Hablaba sobre las redes sociales, pero también lo que hablamos ahorita es testimonio. También tiene que ver mucho lo que publicamos en nuestras redes sociales.
Sí.
Porque hay gente que nomás se la pasa publicando de que cosas que no son nada
memes
saludables.
Sí.
Y de repente está bien, como que uno u otro, pero todo el tiempo, lo que hace es, también se sirve en su iglesia. Porque, mira, aún yo creo que aún en las iglesias tenemos que tener ahí cuidado con dónde ponemos.
Dónde
ahí
estamos parados. Sí,
exactamente.
No, y mi papá siempre me dice, oye Joel, tú eres una carta leída. Porque para el que no saben, yo soy hijo de pastor. Entonces, haz de cuenta que todo, como que, si de por sí no, todo el mundo te observa. Entonces, como que los hijos de pastores, como que todos los hermanos están viendo a ver qué haces, cosas así. Y hablamos mucho de testimonio. Uh-huh. Porque uno no puede andar por la vida haciendo y deshaciendo como se le pega su regalada gana. Entonces, es como que cuidar el testimonio habla mucho de ti, o sea, de quién eres. Y no solo por ser hijo pastor o que alguien te esté viendo, o sea, cuando nadie te ve, quién eres. Y sí, esa persona que eres, cuando nadie te ve, esa persona realmente eres tú.
Así es, sí. Y era lo que hablábamos, ¿no?, en ese día en la boda, que los hijos de pastores son muy, muy vigilados, ¿ves?
Muy vigilados.
Pero... a veces, eso pasa también mucho, ¿no? Porque a veces las jóvenes piensan, no, pues es hijo de pastor, pero como no sabemos.
Como ese dicho que dicen, malo como hijo de pastor.
Sí, o ese otro que dice, hijo de pastor, peor.
Híjole.
Pero no, o sea, ver el cómo es, ¿no? Sirve en la iglesia, es entregada a Dios. ¿Por qué? Porque una entrega total no se va a poder, ¿cómo les digo? No se va a poder ocultar. Siempre te vas a dar cuenta de que es entregado o entregada a Dios. Sí.
Sí, yo creo que la pasión se desborda. Cuando uno está enamorado de Dios, no, hombre.
Sí.
Se ve.
Y sí, entonces ahí es donde se escucha un dicho, una frase muy trillada, pero muy cierta, y es, si ama a Dios, te va a amar a ti.
Pero, yo, pastor, por ejemplo, yo, ¿habrá yugo desigual dentro de una de las iglesias? O sea,
ah, claro. A veces pensamos que el yugo desigual es solamente con el inconverso, y claro que sí, ¿no? La Biblia habla de eso, pero yugo desigual en la iglesia también existe. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos ministerio, ¿no? Jordan tiene su ministerio, Jonathan tiene su ministerio. Imagínate que llegue una joven a la iglesia y se convierte recién convertida y te enamoras de ella. Al año te casas. Es un yugo desigual porque no tiene el crecimiento espiritual que tú tienes, ¿no? No tiene la... ¿Cómo te diré? La madurez, no ha experimentado en la presencia de Dios como tú lo has hecho, entonces es un yugo desigual, ¿no?
Wow, yo siempre había escuchado el yugo desigual como en cuestión a ministerios. Ajá. Pero por ejemplo, eso que comenta de la espiritualidad, de la madurez espiritual, jamás, yo no lo había escuchado.
Es por ejemplo, mira, yo he visto personas que tienen un ministerio fuerte, pero la persona con la que deciden casarse no lo tiene. Pero eso no mengua el ministerio, sino que lo fortalece. ¿Por qué? Porque cuenta mucho la madurez espiritual. Más que un ministerio, son buenos los ministerios, ¿no? Y podemos decir que alguien que tiene un ministerio es muy bendecido por Dios. No es que aquellos no sean bendecidos, ¿no? Pero el que tiene un ministerio es más responsabilidad. Pero a veces pensamos que porque alguien tiene un ministerio ya es, wow, la super persona. Pero al comparar tener un ministerio con una vida espiritual, ahí te das cuenta de que quién realmente es la persona, ¿no?
Exactamente, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Porque sí es cierto, o sea, muchas de las veces, y ya hablando pues como cristianos o como hijos de Dios, vemos más allá de los corazones el lugar en donde está la persona. Uh-huh. No, pues yo, o sea, yo creo que ha de pasar. Yo me imagino que porque está en la alabanza, no, ya debe ser un gran...
Wow,
sí. Alabancer.
Sí, hashtag alabancer, como decía, les hijo de pastor, o no sé, cualquier otro cargo que pueda haber en la iglesia. Pero más allá de lo que hacemos por fuera, lo vuelvo a decir, la misma relación y comunión con Dios va a revelar quiénes somos normalmente. De lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer. Y así es como puedes conocer a una persona, como podemos conocer a una persona verdaderamente por su corazón.
Sí, cuando nos juntamos con la banda lo platicábamos, yo les comentaba, el que seamos usados no significa que seamos aprobados, como ese texto que dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y dice Dios, apartaos de mí, hacedores de maldad, sí. No los conozco. Entonces que así como que wow, entonces los ministerios son, Dios quiere trabajar en nuestro carácter antes que en un ministerio, porque después lo que logres con tu carácter, si no tienes lo que logres con el ministerio, si no tienes el carácter, lo vas a echar a perder. Entonces
fíjese, el pastor me dijo una frase la semana pasada y me dijo, Dios no quiere tanto tu canción, sino quiere al que la está cantando. Dios no quiere a las personas en las plataformas, a lo que sale el show, las luces, la música. Quiere lo que hay en los corazones. Ajá. Y cuando uno se preocupa por dar el corazón, ya lo demás es como añadura. Ya uno se preocupa por hacerlo de calidad. Ya uno se preocupa. Cuando uno está preocupado por tener una buena relación con Dios, por ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano que cumpla lo que dice su palabra, entonces, por lógica, todo lo demás en nosotros va a estar bien.
Sí.
Entonces, si quieren una persona que sea fiel o quiere ser fiel, primero tienes que hacerlo tú con Dios, y entonces es por ende o por lógica, no vas a ser infiel a algo que tú mismo no lo haces.
Ajá.
¿Sí me entiendes?
Sí, y aparte si la persona no sabe ser fiel a Dios, no va a ser fiel a nada ni a nadie. Entonces, la fidelidad también tiene mucho que ver, ¿no? Si es fiel a Dios, a la iglesia, pues obviamente va a ser fiel en las demás cosas, ¿no?
Wow. Sí, entonces, chicos, si quieren, dicen, sí será de Dios, no será de Dios, fíjense bastante, bastante en sus actitudes, en su manera de servir.
Ajá.
Todo eso cuenta bastante.
Ok, ya pasamos, como se podría decir, el primer punto, y es, ¿y mi costilla? ¿Dónde la vamos a encontrar? Bueno, ya dijimos, haciendo las cosas correctas en la iglesia, sirviendo y ese tipo de cosas que acabamos de decir.
Ajá.
Ahora, segundo punto, ¿cómo sé que es la costilla mía? Hace un momento también dijimos una frase muy interesante que fue, e hicimos, bueno, si quiere volver a repetir ese anécdota, como ese
ilustración
de las piezas. Ajá. Porque ahorita yo estaba asombrado ahí en el carro y estaba wow.
Ya casi lo ministro ahí.
Ministrado, digo,
sí, Jonathan me preguntaba que cómo, igual, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que es?
Si le dijo una chava, ¿puede decir el nombre de la chava?
¿Se puede? No, se puede. No. Pero él me preguntaba que cómo, pues, lo que acabamos de responder, cómo es que te das cuenta de que es la persona indicada, pero también que si Dios tenía una persona especial para ti o única para ti, ¿no? Y yo le daba una ilustración, yo le decía, por ejemplo, tu carro es de la marca
Chevrolet.
Le dije, no le va a quedar una pieza de la marca Ford o de otra marca, porque el que formó este carro lo hizo con piezas específicas, ¿no? Con piezas claves. Entonces, que otras piezas no van a encajar en este carro. Le dije, igualmente, si Dios nos creó, Dios nos hizo con piezas claves. Que la costilla que Dios tiene para ti es la costilla que encaja en tu vida, que encaja en tus, proyectos, que te apoya. Quizás no tenga los mismos sueños, pero va a ser de productividad para los sueños que tú tienes. Entonces,
ayuda idónea.
Entonces, eso es lo que tenemos que checar. O lo que ahora, ya soy casado, ¿no? Lo que se tiene que checar, ¿no? Sí. Lo que tienen que checar a ustedes.
Apúntenle.
Que la costilla encaje, que no sea más grande, porque te va a causar molestia, no va a salir.
Exactamente.
Y si es más chica, pues va a andar ahí como que queriendo, no queriendo.
Haciendo juego.
Ajá. O sea, no va a tener.
Y nada,
no va a ser una.
Que le pongo ahí un cartoncito para que.
No va a ser algo fijo.
Pues. Fíjese, a veces hacemos una mexicanada.
¿Sí?
No es nuestra costilla, le ponemos un cartoncito ahí para que no haga
para que no
falso.
Que
y es lo que pasa, ¿no? En los carros hay muchos que le ponen mexicanadas, sí. Que no trae llave, pero trae un switch. Y a veces muchos matrimonios son así, ¿no? Ya te casaste, ya. Hale una mexicanada para que dure. Y la voluntad de Dios no es eso, la voluntad de Dios es, recuerda lo que la Biblia dice, la voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. Entonces, la costilla que Dios tiene para ti es, no es lo opuesto a lo que Dios dice, es de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no?
Sí, y es muy importante, y no quiero que lo veamos como que, qué difícil, o sea, tiene ahí su grado de discernimiento, que tienes que tener discernimiento y así.
Por ahí andan unos midiéndose varias costillas a ver cuál es, ¿no?
Sí,
pero
no,
es que miren, pónganse a pensar. Ya anduviste con una chava o con un chavo. Elegiste mal, no seguiste los pasos. Entonces no funcionó, se lastimaron. Y luego ahí van con otro y con otro y con otro y con otro. Ponte a pensar que esa persona que acabas de dejar es la costilla de alguien más. Y a lo mejor a ese alguien más se la vas a entregar, no sé, fracturada o dañada.
Acabada.
Acabada, exactamente. Por eso es la importancia de elegir bien, ser pacientes. Mire, porque como jóvenes y como personas, más que nada, entendemos y somos humanos, seguimos teniendo emociones. Y va a llegar un momento en nuestra vida en que nos vamos a querer que alguien nos abrace, que alguien nos diga cosas bonitas. Porque, o sea, siendo sinceros, muchas de las veces sí pasamos esos momentos. Pero, ¿qué considera que es lo que hay que hacer para no tomar malas decisiones en esos momentos? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Porque hay muchas personas... vamos a decir habemos.
Ajá.
Habemos. Que pasan esos momentos y dicen, ay, me siento muy solo, déjame le mando este mensaje a esta chava o a este chavo y déjale digo esto, oye, pasó esto, sí, y luego ya después te das cuenta que por el calor de la emoción dijiste algo que no tenías que decir, hiciste algo que no tenías que hacer y luego te arrepientes y dices, ay, Dios, ¿por qué hice esto? Y
ajá.
Dios dice, yo te dije que no lo hicieras, a mí no me metas ya en esos asuntos.
En esa bronca.
Sí.
Sí. Los padres dicen mucho, dicen, no, hombre, Dios, la esposa que me diste. No, pues, ¿cuál esposa que te di? Tú la agarraste, sí. Yo no te la di.
Y fíjate, hasta eso Dios nos ayuda, porque si nosotros vemos la historia de Abraham e Isaac, Isaac no escogió a su esposa. Abraham mandó a su siervo, a Eliezer, ¿no? Para que fuera. Entonces, ¿quién escogió la esposa para Isaac?
El
siervo. Entonces, él tuvo que aceptar la que le había puesto, ¿no? La que le había traído. Y obviamente no era la que él se le ocurrió. Él se dejó guiar, ¿no? Por el Espíritu Santo. Entonces, lo que decía Jonathan, a veces en los problemas o en la tristeza, la depresión, las personas, los jóvenes se vuelven muy vulnerables a querer, más las mujeres, ¿no? A querer estar apapachadas, y se acerca un, como ahora sí, como dijeran en las películas, se acerca un sapo vestido de príncipe y ya, ya es él. Pero, o sea, no, en esos tiempos yo les recomendaría que no busquen una relación, sino de que dejen que Dios sane cualquier herida, cualquier dificultad, y ahora sí ya más, ahora sí, como dicen, en sus cinco sentidos, y ahora sí escojan, ¿no? O
sí, porque es mucho mejor tomar decisiones con la mente y que con el corazón. Uh-huh. Porque el corazón a veces es engañoso.
Y es lo que dice la Biblia, engañoso es el corazón, sí, más que todas, sí, las cosas, y perverso.
Y es que sí, como que tenemos un diseño ya bien distorsionado de lo que es el amor. Porque, por ejemplo, eso, cuando yo tuve mi encuentro con Dios, cambiaron muchas cosas en mí. Pero una de las cosas que más cambió fue la cuestión del amor. Porque a veces nosotros creemos que ese amor es, ay, dame, dame, dame. Pero en cambio el amor es dar. Y cuando cambias ese concepto, así viene que ves el mundo de otra manera. Uh-huh. No esperas algo de alguien, sino tú quieres ofrecer algo. Tienes algo para ofrecer.
Sí, y es lo que dice, por ejemplo, hablando del amor, la Biblia dice que Dios es amor. Y Él, antes de pedir, nos dio. Y eso lo dice Juan, ¿no? Que dio a su único hijo. Entonces, el amor se trata de dar, ¿sí? Y a veces, como dices, solamente queremos recibir, pero no. Tenemos también que aprender a dar, ¿no? Y eso es algo que se aprende, se aprende.
Se aprende con la práctica.
Sí.
Ah, pero te vas a poner a practicar con...
Bueno, cada rato, ¿no?
Sí, hay que practicar.
Tampoco malentiendan, bueno, de que hay que practicar.
Que hay que practicar, pues a practicar.
Pues, ¿no? Bueno, manos a la obra.
¿A quién le dan pan que llore? Va a decir.
Ya sé, ¿verdad?
Sí,
así, pero... que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto pasa muy seguido. Muy, muy seguido, de que me dejo llevar y hago esto y hago esto. Y créame que todo esto que estamos diciendo nos sirve a nosotros también. En su caso, aquí hay tres perspectivas del asunto. El pastor está casado, Jordan está en un noviazgo, o ya no. Ah, no, es que sí.
No. ¿O cuál es la última noticia?
Sí, sí. Noticia. No. ¿En exclusiva?
No, ajá, sí.
Bien. Y yo estoy soltero, entonces son tres etapas distintas. Yo creo que aquí nos juntamos tres etapas distintas que una persona tiene que vivir. El proceso de la soltería, el proceso del noviazgo y el proceso del casamiento.
Y tienes que aprender a disfrutar cada una.
Eso sí.
Y, incluso creo que es el quinto episodio, se llama Soltero con Propósito. Y lo que decía yo en ese episodio, no es que Dios te ha escogido nada más para que estés soltero, sino es que tienes que aprovechar tus etapas, porque son como las personas que se adelantan a algo. Por ejemplo, supongamos que yo me quise casar a los 16 años, 17 años. Me salto estas dos etapas y me voy a casarme. Y en el casamiento me encuentro con que no soy maduro, me encuentro con que no me gusta hacer esto, me encuentro con que soy muy orgulloso, me encuentro con cosas que se pulen cuando estás soltero.
Sí, y a eso yo le llamo un matrimonio prematuro. ¿Qué pasa con las personas que nacen prematuras? ¿Tienen más complicaciones que los que nacen en su tiempo, ¿no? Entonces, y es lo que nos habla Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Entonces, hay que aprender a disfrutar todos los tiempos, las etapas, como dice, las tres etapas que pasa el ser humano y aprender a confiar en Dios en cada una de ellas.
Porque yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros en cada una de las tres. Para sí. nosotros, o sea, y es como la, o sea, no quieras que otra persona venga a llenar algo que solo Dios tiene para ti. Sí. No quieras que otra persona venga a hacer tu vida, sino tú vívela y luego compártela con alguien más, comparte ese propósito, comparte esto. ¿Por qué? Porque ahora que estoy soltero, por ejemplo, un ejemplo de mi etapa
ahora
de soltería.
Ahora que estás, pues siempre has estado soltero.
Sí, ¿verdad? No, es que ya estuve casado. No,
soy divorciado.
No, por ejemplo, nació este podcast, que este era uno de mis más grandes sueños, entre otros. Pero si me hubiera adelantado, a lo mejor esto, no, a lo mejor esto ni siquiera ni estuviéramos aquí.
El otro lado del noviazgo.
No, ya estuviéramos hablando del matrimonio.
El otro lado del matrimonio, el otro lado del divorcio. Entonces, porque igual en la etapa, cuéntanos, ¿cómo, qué puede decirnos en tu etapa de noviazgo?
Fíjate que a mí me pasó algo súper chido, que era algo como que mi corazón se sentía como que desesperado, o sea, como no sé cómo explicarlo. Platicando con mi novia, le digo que como que cuando llega esa persona sientes una paz que tú dices, o sea, me anduve dando una paseadota o anduve, no sé, como que llega esa paz que tú dices, y le digo a Jonah, le digo, no hombre, ahorita me siento como la libertad de cuando estoy soltero, o sea, que no tienes preocupaciones de nada, o sea, y tengo novia, o sea, me siento bien a gusto, no tengo preocupaciones de nada. Realmente ahí entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos, porque realmente me está yendo muy muy bien, gracias a Dios.
Y me imagino que, o sea, yo es mi expectativa, nunca he pasado eso, espero pasarlo algún día. Cuando llega esa persona indicada, que dice Jordan, sentía paz, porque ahora hay muchas inseguridades que salen a la luz, de que, es que no estoy con ella, pero, ¿y si está platicando con otra persona? O si a lo mejor me engaña, o tengo miedo de que alguien me lastime. Entonces eso da indicios de
que ahorita te platicaba, o sea, yo ahorita tenemos un momento en el que tenemos una agenda apretadísima, o sea, todos los fines de eventos de la iglesia, entre semana trabajo, los lunes tenemos light, o sea, son cosas así. Hay semanas que a veces de verdad no tenemos tiempo, entre ella la escuela, yo el trabajo, de verdad que no tenemos tiempo, y es como que no se siente así como esa inseguridad de decir, no, es que no lo he visto, es que...
Y aparte seguimos en el mismo punto, porque cuando realmente es, ahora sí, la costilla que encaja en ese lugar, no va a haber esas inseguridades. ¿Por qué? Porque desde el noviazgo aprendes a confiar en quién va a ser tu esposo o tu esposa. Porque realmente el noviazgo no es para probar. A ver si es de Dios, pues vas a andar probando muchas, porque a veces no queremos la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el noviazgo no es probadita. El noviazgo es, escoges y con el propósito de casarte.
Sí, yo creo que por eso Dios nos ha dejado una lista de cosas, de que, ok, mira, te doy una, es como una ayuda, Dios nos dio una ayuda de que, bueno, mira, para que esto funcione la persona tiene que ser, es como una pista, ¿verdad? Ok, esta persona es para ti, pero esta persona es hija mía, ora, lee la Biblia, es, verdaderamente refleja los verdaderos frutos del Espíritu Santo en su vida, y así, y entonces se escucha difícil decir, ¿cómo voy? Le preguntaba hace un momento, ¿cómo voy a encontrar a una sola persona que Dios tenga para mí en todo el mundo? Bueno, pues Dios nos ha dejado una serie de cosas las cuales nosotros tenemos que seguir, y así, es como cuando arreglamos alguna pieza, no sé, en su trabajo, en el carro, en la casa, que ponemos una tuerca y metemos una llave que no funciona, ya estamos dándole, pero luego encontramos la medida exacta y ni batallamos, empieza a dar solo, empieza a funcionar.
Fíjate que yo siempre tuve un problema que, o sea, yo siempre estoy lleno de eventos, o sea, siempre estoy haciendo algo en la iglesia, entonces para mí yo decía, no hombre, es que encontrar una persona que encuentre mi ritmo de vida va a ser súper difícil, porque hay días que no puedo hacer nada, o sea, realmente me la paso desde todo el sábado desde la mañana hasta la noche en la iglesia, todo el domingo desde la mañana hasta la noche en la iglesia, entonces digo, no hombre Dios, y de verdad que ahora digo, wow, o sea, si había una persona que entendía todo esto, uh-huh, todas estas inquietudes que yo tenía, si había una persona, y cuando la encuentras, de verdad que lo disfrutas bastante.
Sí.
Uh-huh.
Y aparte, eso que dices de que la herramienta, por ejemplo, si tú tienes una, ¿cómo se le llama? ¿Tuerca? O,
sí.
Y le pones una llave que es incorrecta y lo usas cada vez, esa llave incorrecta, ¿qué pasa? Se va barriendo, se va desgastando. Entonces, lo que pasa en las relaciones equivocadas es que tanto el uno como el otro se desgasta. Y después buscas a alguien que te restaure. Y esa es la peor cosa que puedes hacer. ¿Por qué? Porque nadie te puede restaurar. El único que te puede restaurar es Dios. Aún de una relación incorrecta, Dios te restaura. ¿Para qué? Para presentarte a quien sí es la persona correcta.
Y está súper padre esperar ese tiempo de restauración. Si te adelantas, yo le decía, qué lindo debe ser que le digas a una persona, ¿sabes qué? No fuiste el amor de mi vida, pero me guardé tantos años para ti. Wow, o sea, tú te quedas como que, qué lindo que alguien se está guardando para mí.
Uh-huh.
Y Dios lo está tratando con él y se está restaurando y le está echando ganas en la iglesia, está sirviendo, pero en ese proceso me está esperando. Está súper padre.
Exactamente, y decía algo muy importante y creo que es la base de todo. Dios es el único que puede restaurar. Y hablamos ahorita en cuestión, a lo mejor, en algo que te hicieron, en algo que pasó, pero con cualquier situación de tu vida, Dios es el único que puede restaurarte. Dios es el único que puede levantarte, darte una nueva visión, darte una nueva perspectiva de la vida, hacerte feliz, darte esa ayuda que tú necesitas. Y más que nada para esto, en esta última sección del programa, me siento como si como si tuviera un programa de radio. Pronto. Quisiera que nos contara, para las personas que a lo mejor vemos que es algo complicado, de que, híjole, a lo mejor yo quiero ligarme a esta persona que tengo aquí enfrente, pero no encuentro cómo, o yo no sé cómo, o hay personas que a lo mejor me imagino que han llegado a pensar, ¿y cómo le va a hacer Dios para que yo encuentre a esa persona? Y quiero que nos comparta, por favor, el testimonio, si me acuerdo, de cómo conoció a la que ahora es su esposa.
Híjole, es algo tremendo.
Sí, está muy bueno.
Pues yo, primeramente,
estoy bien emocionado, no sé por qué.
Esto les va a salir más caro. Estudié en una escuela bíblica, y en esa escuela bíblica, por lo general, ahorita ya no, pero antes tenían un álbum de fotos. Y cuando yo me vengo a estudiar, algo muy clave que me dijo mi mamá, dijo, tú ya no tienes que poner tus ojos en cualquier mujer. Tú tienes que esperar la mujer que Dios tiene para ti, ¿no? Y en la escuela bíblica donde yo estudié había ese álbum de fotos. Entonces, en una ocasión el pastor, recuerdo que dijo, escojan lo que tú quieras. No, eso no, porque no podíamos hablar hombres con mujeres en eso. Y aparte, mi esposa ni estudió en ese tiempo. Entonces, lo único que el pastor dijo es que él le había dicho a su hijo que lo que él quisiera, su hijo quería una cuatrimoto y le dijo, pon la cuatrimoto en la foto en el refri y cada vez que la veas, pasas y tú dices, declaras, ¿no? Esta cuatrimoto va a ser para mí. Dijo, eso tienes tú que hacer. Entonces, bromeando, otro compañero y yo hicimos eso, pero con alumnas en las fotos, ¿no? Y cada que pasaba yo ponía, y era mi esposa. Después yo, a los pocos años, la conozco. Ella era pastora en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. Bueno, en un pueblo de Oaxaca. Entonces, vamos a un viaje misionero. Ahí la conozco. Me enamoró. Entonces, orando yo, le dije, Señor, ¿será esta? ¿Será ella? Y pues, así fue como se dio, ¿no? Obviamente, algo que quiero decirles es que mi esposa no se dio a la primera. Tuve que estar trabajando en esa área. A veces se tiene que trabajar con las hermanas, con las hijas de Dios, con las embajadoras del reino.
Con las hechuras de Dios.
Pero déjame decirte que el invertir, el esperar y muchas veces el insistir habla de perseverancia. Entonces, yo perseveré. Después ella dijo que sí. Lo que ella ahora me dice es, yo te reté. Y le digo, ¿por qué? Le digo, ella me dice, porque yo te dije, vienes tal fecha a Oaxaca a verme. Y ella y dice, y yo le dije a Dios, si él no viene, no es tu plan, no es él. Y pues yo fui, ¿no? O sea, sin querer, me aventé hasta Oaxaca. No conocía, pero Dios me llevó. Yo digo, el Espíritu Santo, que ese es, fue mi Eliezer, o sea, fue el que me llevó, ¿no? Okay, sí. Pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Y algo importante, cuando yo me cansé de insistir, yo le dije a Dios, Señor, este es el último día que yo le insisto. Si ella me dice lo contrario, es que no es. Y no le dije nada, sino que de repente me dijo, ok, dice, te voy a dar la oportunidad, vamos a conocernos. Prácticamente yo no pasé por tiempo de noviazgo, ¿no? Yo estuve soltero, yo fui a Oaxaca a comprometerme, o sea, no a ver si se hacía. Recuerdo que en la iglesia de mi esposa se manejan mucho por lo que son los ancianos y todo eso, y ella me dijo, vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con los ancianos. Y recuerdo mucho a un compañero de la escuela que me dijo, no vayas y les digas a los ancianos, él era miembro de la misma iglesia, porque de Oaxaca venían a estudiar aquí, y él me dijo, no vayas y digas, vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios. No, dile, tú diles, ya es la voluntad de Dios. Y así fue, y hasta mi esposa me dice, oye, ¿estabas bien seguro en la reunión? Le digo, pues es que yo llevo lo seguro. ¿Por qué? Porque cuando Dios te contesta, cuando Dios te responde, ya, ¿sí? Y obviamente los ancianos, el pastor de ella, no tuvieron algún inconveniente. Siempre te vas a dar cuenta que es la voluntad de Dios, porque el pastor está de acuerdo o es guiado para decirte si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios.
Eso es súper importante.
Ese es un algo clave. Si tu pastor está de acuerdo con eso, adelante. Pero si tu pastor te dice como que mejor espérate, obedece. Caso, obedece. Sí. Sí. Y esa es mi historia de amor. Pronto estaremos grabando una telenovela. Ah, no se crean.
Telenovela.
De hecho,
lado,
como que yo he escuchado, he visto esa he visto esa historia en algún lado.
Sí. Pero sí, es importante seguir la voluntad de Dios.
Yona, ya debes tener la foto, mira. Pasas y horas. Ahí en el refri.
Sí.
Oye, pero es que o sea, a mí me emociona mucho y me impacta mucho esta historia porque desde, no fue aquí mismo, en Coahuila, ni en Saltillo, ni en ningún otro lado, sino me trajo desde Oaxaca.
Y aparte, cuando ella sale de la escuela, estudiamos en la misma escuela bíblica, cuando ella sale de la escuela bíblica, es su graduación en julio, y en agosto yo entro, o sea, ella sale y yo entro, o sea, ni siquiera nos topamos ni nada. Pero pues yo creo que era plan de Dios que yo me viniera. Yo no tenía planes de venirme a estudiar a la escuela bíblica. A mí mis papás me enviaron como un tipo de centro de rehabilitación. Pero
lo anexaron como quien
sí. Y sucedió, se dio porque era la voluntad de Dios y ahí seguimos. Y más que nada, era pastora, sabía los pros y los contra del pastorado. Entonces ya no batallas tanto, ¿no? De que hay problemas, ya tienes quien te eche la mano, ¿no? Quien te ayude a orar, quien te sostenga, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante también.
Algo que yo rescato mucho es la perseverancia. Como sí, que ahorita estamos viviendo un cristianismo que queremos todas las cosas rápido.
Señor, ya mañana quiero una casa, sí, ya mañana quiero un carro nuevo. Ya mañana quiero la novia que es para mí, pero espérate, a lo mejor...
Sí, dobla rodillas.
Ni siquiera te has preparado tú mismo.
Podríamos llamarle... Ahorita muchos quieren una novia Nisi.
Una novia Nisi.
O sea, instantánea.
Instantánea.
Sí, el micro ya, un minuto y listo.
Vámonos.
Pero lo instantáneo es lo que más daño te hace. Entonces, lo mejor preparado, mira. Compara una sopa Nisi con una... no sé, un guiso bien hecho.
No.
El guiso te va a costar, pero lo vas a disfrutar y te va a favorecer, ¿no? En cambio, la sopa Nisi la tienes en el instante, la saboreas por un rato, pero después, ¿qué pasa?
Te hace daño.
Te hace daño.
¿No dicen que te duran un mes en la panza?
Sí, sí, dicen.
Y te hace daño, entonces.
Pues qué bueno, o sea, y qué bonitas historias son las que Dios es así. A lo mejor nosotros esperamos y cada quien tiene una perspectiva diferente. A lo mejor, no, un día va a llegar esta persona y va a ser todo muy bonito. O va a ser normal, vamos a estar bien, pero va a ser normal. Pero como Dios hace las historias correctas con las personas correctas. ¿Algo para decir ya para terminar, Jordan?
No, pues que los TQM. Nada más que quedara, que era
sí, yo también.
Como el día de la de que vamos a tocar, ¿no? Sí. Estamos, no, por ejemplo, me gustó mucho que dijo que cuando el anillo va en este dedo porque
porque hay una vena que va, es une con el corazón.
Ah, okay.
Entonces,
me gustó mucho esa parte. No, el pastor, bueno, luego en la mesa nos agarramos al plática y plática. Y...
Sí.
No. Yo fui a un congreso de jóvenes donde hablaron de la pureza y nos regalaron un anillo que dijeron, esto es la pureza y representa o es la promesa de que vas a esperar el tiempo de Dios. O sea, te vas a guardar para la persona correcta. Y yo siempre lo traje y algunos me decían, oye, pero si no estás casado, ¿por qué lo traes? Le digo, pues no estoy, pero como si lo estuviera, porque hay una sola mujer, ¿sí? Hay una sola costilla. Es como decía en la boda, o sea, no puedes andar agarrando costillas de otros hombres. Sí. Hay una costilla para ti.
Hay una costilla
y para ti. Y tú eres una costilla para un hombre.
No, ¿qué vos decimos? ¿Ya?
Bueno, qué bueno que fue de mucha bendición, pastor, que haya estado con nosotros. Espero que no sea la última vez. Espero que Jordan sí le haga el depósito. Correcto.
Que un día que traiga a su esposa también.
Oigan, sí, estaría muy bien. Que un día
no, cuando quiera.
Muy bien, así que, pues muchachos, muchachas que nos están viendo, yo creo que cerramos con este tema. Bueno, no cerramos con este tema definitivamente, pero les decimos esto. ¿Y dónde está tu costilla? Ya sabes dónde encontrarla, ya sabes cómo buscarla, ya sabes cómo esperar. Solamente no te desesperes. La paciencia es una virtud muy grande, así que espera en Dios, trabaja en tu relación con Dios y verás que todo va a fluir correctamente. Y aunque te echen carro, aunque te digan, no, tú te vas a quedar soltero para siempre, no te creas, espera el tiempo correcto de Dios, busca a la persona correcta, prepárate. Bueno, el chiste es que tú también debes,
estás enamorado,
debes estar
preparado.
Sí, estoy pensando ahorita en la sierva. No. Debes estar en el lugar correcto para encontrar a la persona correcta. Así que, pues, pastor, qué bendición tener con nosotros aquí en este podcast. Y pues nada, decirle que Dios es muy bueno y que bendecimos mucho su vida y la de su familia.
Gracias.
Y que pues vamos a estar orando por ustedes. Así que, es Jordan, creo que ya es todo, amigo.
Ya es todo. Muchas gracias a todos los que se dan el tiempo de escuchar el podcast hasta este minuto, no sé cuánto llevamos.
Sí.
Pero esperemos que haya sido bendición para su vida y pastor, muchas gracias porque...
Pues muchas gracias a ustedes, a los que nos van a ver. Espera el tiempo de Dios, busca de Dios. Primero, es como la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. La costilla también cabe en todas esas cosas. Entonces, espera el tiempo de Dios.
Así es. Bueno, amigos, ¿qué más podemos decir? Estamos nosotros bien emocionados, bien enamorados, bien entusiasmados. Así que nos vemos hasta el próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como...
El otro lado de la soltería en Instagram. El otro lado de la ladera. El otro lado de la soltería. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok.
También en TikTok.
Y pues para que sigan las redes y manden sus mensajitos, comentarios, ya saben.
Bueno, amigos, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.
Dios les bendiga.
Esto fue El Otro Lado de la Soltería. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo jueves.